Aquí en el capítulo 13 de Mateo estamos en medio de una serie de parábolas. Ya estudiamos dos. Y realmente había algo triste en las dos parábolas. Primero, en el sembrador aprendemos que habrá hermanos, personas que parecen hermanos, que empiezan con gran entusiasmo, pero después de un tiempo corto, cuando empiezan los problemas, van a apartarse totalmente de la fe. Esto estaba en 13:20. Dice: y el que fue sembrado en pedregales, esto es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. También aprendemos en la misma parábola que hay personas que parecen más firmes durante más tiempo, pero entrando en las distracciones mundanas, ellos también apartarán sin alcanzar lo que Dios quiere de ellos, una vida fructífera. Eso estaba en versículo 22. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Después estudiamos la parábola del trigo y cizaña y vimos la oposición cruel tratando de contaminar todo lo que la iglesia está haciendo en Mateo 13:24. Dice: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras dormían los hombres vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Todo lo bueno que hacemos en la iglesia está bajo ataque del enemigo. Y lo triste es que enseñó que así será hasta el fin del mundo. Habrá cizaña, o sea, la mala hierba, entre las buenas plantas, hasta el día de la cosecha. Así, con estas dos realidades, se pudiera fácilmente perder un poco el ánimo en avanzar el reino de Dios. No será fácil viendo estas cosas. Pero, hermanos, no es el deseo de Dios ver a nosotros andando desanimados. Al contrario. Y por eso nos ha dado dos más parábolas que vamos a estudiar en el día de hoy. Empezando en versículo 31. Es la primera. Otra parábola les refirió diciendo: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual, a la verdad, es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. También es en un ambiente de la agricultura. Todos entendían estos procesos en aquellos tiempos. Todos tenían jardines. Todos sabían que estas cosas toman tiempo. Un proceso que exige paciencia. Todo el mundo en Jerusalén sabía que era una semilla de mostaza, algo muy pequeño. Pero algo que creciendo sería una gran planta como un árbol, que era dominante en su jardín. Y a veces hay personas modernas, estudiando esta parábola, que creen que los pájaros tienen que ser algo malo. Pero no necesariamente. La imagen de un árbol grande lleno de aves es un simbolismo común en el Testamento Antiguo. Vamos a Daniel 4. En Daniel 4, emplean el mismo simbolismo hablando del reino de Nabucodonosor. 4:10 dice: estas fueron las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama. Me parecía ver en medio de la tierra un árbol cuya altura era grande. Crecía este árbol y se hacía fuerte su copa. Llegaba hasta el cielo y se alcanzaba a ver desde todos los confines de la tierra. Entonces, era algo muy grande. Su follaje era hermoso y su fruto abundante, y había en él alimento para todos. Debajo de él se ponían la sombra las bestias del campo, y en sus ramas hacían moradas las aves del cielo, y se mantenía de él toda carne. La imagen era de gran prosperidad, de abundancia. Estaba hablando del reino de Nabucodonosor hasta su caída. Pero también en Ezequiel habla de esta manera de pájaros en el Testamento Antiguo. Ezequiel 17. Y 22. Eso está hablando del reino de Cristo, profetizado en el Testamento Antiguo. Dice, así que Jehová el Señor tomaré yo del cogollo de aquel alto cedro y lo plantaré del principal de sus renuevos, cortaré un tallo y lo plantaré sobre el monte alto y sublime. En medio, en el monte alto de Israel lo plantaré y alzaré ramas, dará fruto y será magnífico cedro. Y habitarán debajo de él todas las aves de toda especie, a la sombra de sus ramas habitarán. Entonces Cristo estaba hablando en términos de imágenes del Testamento Antiguo, que eran muy conocidos a todos ellos. Los pájaros no significan nada malo, sino que son parte de una expresión de abundancia y de crecimiento. En fin, esta parábola está enseñando que Dios plantó algo pequeño con pocos hombres en Jerusalén, que iba a crecer y terminar muy grande. Eso es lo que Cristo está enseñando. Habrá problemas, claro, pero debemos de esperar crecimiento y prosperidad para la iglesia. Ahora, versículo 33, la otra parábola. Otra parábola les dijo, el reino de los cielos es semejante a la levadura, que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina, hasta que todo fue leudado. Aquí también hay algunos autores modernos, no los antiguos, que creen que la levadura siempre es algo malo. Y es cierto, la levadura a veces es algo malo en la Biblia, pero no es siempre corrupción. En Levítico 23, 17, dice, de vuestras habitaciones traeréis 2 panes para ofrenda mecida, que serán de 2 décimas de efa, de flor, de harina, cocido con levadura como primicia para Jehová. Entonces, la levadura aquí es algo positivo. ¿Por qué todos estos detalles? Porque hay 2 interpretaciones de estas parábolas. Hay muchos que creen que, no, todo va de mal en peor, todo es corrupción. Y es un concepto moderno, pero bastante equivocado. Hay que tener cuidado con los símbolos de la Biblia. Un león rugiente puede estar hablando del diablo, ¿verdad? Pero un león puede ser también el león de la tribu de Judá. ¿De quién está hablando? De Cristo Jesús. Está en Apocalipsis 5:5. Entonces, no podemos decir que un león siempre es algo malo. También la serpiente es a veces algo malo, ¿verdad? Pero ¿qué estudiamos aquí en Mateo 10:16? En Mateo 10:16 dice, he aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Habla en términos de muchos animales, pero aquí dice que debemos ser como serpientes, no como malos, pero en el sentido que están astutos y cuidadosos. Y aquí en la parábola de la levadura, está hablando de un poquito de levadura teniendo mucha influencia sobre gran cantidad de masa. El reino de Dios también es algo que parece pequeño, insignificante, pero tendrá una gran influencia sobre una masa gigantesca. Y con 2000 años de historia podemos ver cómo esto está pasando ya. Cristo empezó con 12 hombres y después de su resurrección, ¿cuánto tenía? Vamos a Hechos 1:14. Tenía menos de 120 personas y eso fue toda la iglesia. Hechos 1:14. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, con sus hermanos. En aquellos días Pedro se levantó en medio de ellos y los reunidos eran como 120 en número y dijo, estos eran todos los fieles, 120. Después de todo el mundo estaba diciendo, Hosanna, Hosanna, al que viene en el nombre del Señor. En unos días estaban diciendo, no queremos más rey que ese, crucifícalo, danos Barrabás. Entonces, ahí estaba bastante pequeña la iglesia, pero mira a Hechos 2.40. En Hechos 2.40 dice, y con otras muchas palabras, Pedro estaba predicando, testificaba y exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. 3,000 en un día. Y no eran 3,000 como hoy en día. Hoy se pasan 3,000 al frente y ni se puede encontrar después de una semana. Pero aquí dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. En poco tiempo la iglesia fue de menos de 200, de 3,000. Y eso es el crecimiento. Y allí establecieron una iglesia en el norte, en Antioquía. Ya estaban saliendo de Jerusalén. Se fueron a otras partes de Grecia, fueron a Europa, más tarde a Asia, África. Y desde entonces la iglesia andaba como levadura, cambiando la cultura en todos lados. Y la iglesia en el principio andaba rescatando bebés abandonadas, porque tenía abortos, pero eran muy crudos. Muchas veces la mujer murió, quería matar a sus hijos, como hacen hoy en día. A veces dejaban bebés a un lomo para que sea comido de lobos. Pero los cristianos dijeron, no, no podemos permitir esto. Y empezaron a tomar estos niños a sus familias. Andaban redimiendo personas de la esclavitud, acabando con la crueldad. Enseñaban, como nosotros enseñamos, que los hombres tienen que amar a sus esposas y no ser ásperos con ellas. En Roma, un hombre así de fácil pudo divorciar o matar a su esposa, sin problema. O matar a su hijo, siendo enojado. No había ley en contra. Pero poco a poco la iglesia, con la influencia como levadura, empezó a cambiar todo. Continuando hasta el fin del texto. Dice, todo esto habló Jesús por parábolas a la gente. Y sin parábolas no les hablaba. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Hasta ahí el texto de hoy. Aquí en Mateo hay muchas parábolas. Y uno tiene que estudiar todas y entender todas en armonía. Si solamente mira una parábola puede salir con un pesimismo terrible. Pero tiene que entender todo en equilibrio, para que realmente entender el reino de Dios y su impacto en el mundo. Doctrina. Esas dos parábolas nos enseñan tres puntos que voy a tocar rápidamente. Y esos puntos están en toda la Biblia. El reino de Dios empieza muy pequeño. Número uno, está creciendo gradualmente, pero constantemente. Número dos. Y número tres, tendrá una gran influencia en el mundo, trayendo, en fin, una victoria garantizada para Cristo Jesús. Número uno, empieza muy pequeño. Hermanos, no debemos de desanimarnos si estamos en un ministerio pequeño o algo de Dios que apenas está empezando, porque así es la naturaleza del reino de Dios. La primera revelación que tenemos del Evangelio estaba en Génesis 3:15. Cuando dijo dijo Dios, hablando al serpiente, yo pondré enemistad entre ti y la mujer y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Eso es todo del Evangelio que tenían. Es muy poco. Habla de victoria. Habla de dos grupos en conflicto. Pero poco a poco Dios estaba revelando más. Había un proceso. Vamos a Isaías 9, un texto que se lee mucho en la Navidad. Hablando de ese reino, porque los profetas tenían muchas anticipaciones de esto. Y en Isaías 9:6 dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Eso solamente puede ser Cristo Jesús. Pero miren lo que dice de él, lo dilatado. ¿Qué quiere decir dilatado? Quiere decir crecimiento, que está poco a poco alcanzando más y más. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. Y para los pesimistas que creen, es imposible, imposible, dice, el celo de Jehová de los ejércitos hará esto. El reino empezó con un niño, un bebé pequeño, y es más, pobre, ni tenía casa. Pero los reyes magos sabían que esa persona iba a cambiar el mundo poco a poco. Y su influencia iba a crecer. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite. Hay muchos cristianos pesimistas que piensan que hay límites de la iglesia. Por ejemplo, yo conozco hermanos que dicen, no podemos entrar en estos países de musulmanes. Son puros musulmanes. Se matan a los cristianos. Eso es imposible, dicen. Pero ya tenemos reportes de que hay miles y miles de musulmanes que están convirtiendo a la fe cristiana. Se están escuchando por radio. Están leyendo cosas en internet. No hay límites para Cristo. Amén. La victoria de Cristo está garantizada. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Dice en Romanos 8:31. Pero también en Daniel hay ese crecimiento gradual. Daniel 2. O algo que empieza pequeño. Daniel tenía visiones de esto muy antes en el Testamento Antiguo. En 2:44, estaban hablando de una gran estatua que vio Nabucodonosor en un sueño. 2:44. Y en los días de esos reyes del cielo levantará un reino. Eso está hablando de nosotros. Que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Eso quiere decir que nosotros vamos a tener triunfo sobre el comunismo, sobre toda forma de narcotraficantes, sobre musulmanes, sobre sectas. Y de la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, entonces piedras cortadas de mano son ídolos. Pero estamos hablando de una piedra cortada, no de mano, que está hablando de Cristo Jesús, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata. Estos eran reinos en la historia del mundo. El oro. El gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir. Y para los pesimistas, dice, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. También en versículo 34, allá dice, estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, y hirió a la imagen, en fin, en sus pies de hierro y de barro cocido, y lo desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata, el oro. Fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento sin que ellos quedara rastro alguna. Pero eso es lo importante. Dice, más la piedra, algo pequeño, que hirió la imagen, fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Algo muy pequeño, crece y crece y tome control en toda la tierra. Bueno, punto número 2. Está creciendo gradualmente, pero constantemente. En las parábolas de agricultura, todo toma tiempo. Es un proceso gradual. Cuando Dios hizo el mundo, ¿lo hizo en un día? ¿En un segundo? No. Dice dentro de los 10 mandamientos en Éxodo 20:11. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra. Aún Dios tenía un proceso. Así fue también en la conquista de la tierra prometida en el Testamento Antiguo, como estudiamos en los viernes. En Éxodo 23, cuando estaban entrando, conquistando. Éxodo 23, 28. Dice, enviaré delante de ti la avispa, Dios hablando a su pueblo, que eché fuera al heveo, al cananeo, al eteo de delante de ti. No los echaré de delante de ti en un año, para que no quede la tierra desierta y se aumenten contra ti las fieras del campo. Era gradual la conquista de la tierra prometida en el Testamento Antiguo, también en Deuteronomio 7. En 7:21 dice: no desmayes delante de ellos, porque había mucha cobardía, como en cada generación. Parece que la mayoría son cobardes. Dice: no desmayes delante de ellos, porque Jehová tu Dios está en medio de ti, Dios grande y temible. Y Jehová tu Dios echará a estas naciones de delante de ti poco a poco. No podrás acabar con ellas enseguida, para que las fieras del campo no se aumenten contra ti. Entonces es natural que el reino anda creciendo así. La Biblia enseña que Cristo está a la diestra de su Padre en este momento, pero ¿qué está esperando? Hay mucha gente que dice: no, pues Cristo está esperando hasta que la última persona sea salvada y después va a regresar. Pero no, es bíblico, claro. Hebreos 10:12. En Hebreos 10:12 dice: pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, de ahí en adelante esperando hasta que la última persona sea salvada. ¿Verdad? No. De ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Eso es lo que está esperando. Y también está hablando de la misma manera de 1 Corintios 15. 1 Corintios 15. Hablando de la resurrección, habla de ese proceso. 15:22 dice: porque así como Adán, en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Luego, en fin, cuando entregue el reino al Dios Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. ¿Qué está tratando de suprimir? Todas las maldades de las huestes celestiales de demonios. Dice 25: porque preciso es que él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Eso es lo que dice la Biblia. Es muy en contra de lo que enseñan en la mayoría de las iglesias. Pero eso es lo que dice la Biblia. Entonces, el gradualismo es una característica importante del reino de Dios. Punto 3 y final. Tendrá una gran influencia en el mundo el reino de Cristo, trayendo en fin una victoria garantizada. Cristo no vino al mundo para fracasar, hermanos. No vino para fracasar. Colosenses 2:15. En Colosenses 2:15, hablando de los poderes de los demonios, dice: y despojándolos a los principados y a los potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Hebreos 2:14, hablando del diablo. Muchos creen que la fuerza más grande en el mundo ahora es el diablo. Y hay gente que van tocando a su puerta, van a decir: solamente mira su periódico y vas a ver que el diablo tiene control de todo. Pero dice en Hebreos 2:14, así que por cuanto los hijos participaron de la carne y sangre, él también, hablando de Cristo, participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía, no tiene, tenía el imperio de la muerte. Esto es el diablo. Cristo no vino para fracasar. En 1 Juan 3:8, hablando del mismo tema, dice: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y vino para hacerlo eficazmente. Cristo vino para edificar su iglesia y dijo a Pedro en Mateo 16:18, edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerá contra ella. Y eso es lo que siempre los profetas estaban anticipando. Estamos casi llegando al fin. En Isaías 2. La iglesia antes tenía mucha esperanza leyendo estos versículos. En Isaías 2:2 habla del tiempo de Cristo. Dice, acontecerá en los postreros de los tiempos que será confirmando el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes y será exaltado sobre collados y correrán a él todas las naciones. Y vendrán muchos pueblos y dirán, venid, subamos al monte de Jehová, a la casa de Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos y caminaremos por sus sendas, porque de Sion saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Y juzgará entre las naciones y reprenderá a muchos pueblos y volverán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces. Y no alzará espada nación contra nación ni se adiestrarán más para la guerra. Cuando Cristo tiene dominio sobre mucho lugar, no hay necesidad de tener guerras entre ellos. Es la esperanza que tenían los profetas. Objeción. Tal vez alguien está pensando, bueno, pastor, todo esto suena muy bien, pero yo no veo nada de esto pasando en el mundo. Lo que yo veo es el contrario. Parece que las cosas van de mal en peor. Pregunta, ¿estás viviendo por fe o por vista? Dice en 1 Corintios 5:7. Ay, perdón, me equivoqué. A lo mejor es 2 Corintios. Así es, 2 Corintios 5:7. Y solamente dice, porque por fe andamos, no por vista. Los hermanos de David, por vista, mirando a toda la armadura de Goliat, sentían un temor tremendo y nadie quería pelear en contra de Goliat. Tenían un pavor, pero David pensó en el pacto, en la promesa de Dios y venció al enemigo. Es cierto que hay muchas iglesias débiles, especialmente en los Estados Unidos en nuestros tiempos. Y hay muchas razones. Una de las razones es que no salgan jamás a la batalla. Siempre es más cómodo esconderse entre las cuatro paredes de la iglesia y no tener contacto jamás con el enemigo. En la conquista, toma gran valor salir y hablar con los incrédulos. La mayoría prefieren esconderse en la iglesia donde se sienten seguros. Ayer estuve en diferentes playas y vi muchos hermanos, fuertes guerreros en la fe, predicando en la calle, algunos pasando folletos, hablando de individuales, otros predicando en aire libre, en las playas. Entonces, no todos son cobardes, pero normalmente en el reino de Dios la mayoría son cobardes. Vamos a ir a Números para cerrar. Números 13. En Números 13 y 26. Es una ocasión en cuando después de andar por el desierto, por fin llegaron a cruzar y entrar en la tierra prometida. Y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón, a toda la congregación de los hijos de Israel, en el desierto de Parán, en Cades, y dieron la información a ellos y a toda la congregación y les mostraron el fruto de la tierra. Entonces entraron algunos espías, regresaron de la tierra prometida, dijeron, mira ese fruto, vamos a tomar esta tierra. Y les contaron diciendo, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la cual ciertamente fluye de leche y miel. Y este es el fruto de ella, mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte. Y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos ahí a los hijos de Anac. Amalec habita en el Negev. Y el Eteo y el Jebuseo, el Amorreo, habitan en el monte. Y en el Cananeo habitan junto al mar, a la ribera del Jordán. Entonces los espías estaban diciendo, ay, yo no sé, me parece que hay muchos fuertes ahí. Entonces, muchos eran cobardes ya, pero hay un hombre, Caleb, que dice en versículo 13, entonces Caleb hizo callar al pueblo. Entonces dijo, cállate vos, no eres más. Y dijo, subamos luego y tomamos posesión de ella, porque más podemos nosotros que ellos. Eso es la voz de un hombre de valor. Muy pocos existan. Mas los varones que subieron con él dijeron, no, no podemos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Y así en nuestros tiempos, muchos van a quedar en la iglesia aquí escondido y no van a salir porque van a decir, ellos son más fuertes, no podemos en contra de ellos. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos ahí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas, y así les parecíamos a ellos. Entonces es como el caso de David en que están mirando a toda la evidencia de vista y diciendo no podemos, pero no estaban considerando la promesa de Dios. Caleb y Josué eran los hombres de valor aquí. Vamos a continuar en versículo 1 ahí, 14 y 1. Entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche y se quejaron contra Moisés y contra Aarón. Entonces eso también, cuando toda la iglesia está enfocada en internamente y nunca sale, empiezan las murmuraciones, los pleitos entre sí. Y quejaron contra Moisés y contra Aarón, todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada? Entonces, hablan también en contra de Dios. Y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa. ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro, designemos un capitán y volvamos a Egipto. Quieren quitar los hombres de valor del liderazgo para que tengan todos en conformidad con la cobardía. Bueno, continuando ahí en versículo 6. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, los únicos que no eran cobardes en aquel entonces, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agrade de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye de leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová, no los temáis. Casi todas en esta generación eran cobardes. Pero Josué y Caleb eran hombres de valor. Así que tenían que esperar ellos otra generación hasta que todos estos hombres cobardes murieron y ellos entraron en la tierra prometida con los jóvenes. Yo pasé varios años en el ejército. Y cuando todos los soldados están viviendo en el cuartel, con sus estéreos y sus bebidas, viviendo ahí semana tras semana, se pelean mucho entre ellos. Es más, son llenos de quejas y murmuraciones. Pero cuando los soldados salgan al campo de la batalla, entonces hay armonía entre ellos. Cuando están en pelea en contra de un enemigo común, de repente son amigos de nuevo. Aplicación. El tiempo está acabando. Yo pudiera predicar toda la tarde de este tema. Bueno, ¿cómo debemos de responder a todo esto? Hermanos, debemos de ser valientes y vivir en gran esperanza, viviendo por fe y no por vista. Debemos de ser cada vez más productivos en la obra del Señor, sabiendo que nuestro trabajo no es en vano en el Señor. 1 Corintios 15:58, ese es el último texto. Dice así, así que hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. La victoria está garantizada. Vamos a orar. Oh Padre, ayúdanos a tener una visión por personas que están sufriendo alrededor de nosotros. Ayúdanos a tener ese interés, Señor, primitivo por los perdidos, Señor. Ayúdanos a tener siempre un interés en el evangelismo, la capacidad de presentar la fe, de defender la fe. Ayúdanos, Señor, a no vivir como la mayoría de los cobardes de nuestra generación que quieren quedarse escondidos en la iglesia donde se sienten muy cómodos. Pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, estaré enfrente si acaso hay alguna petición de oración.